La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a continuar estudiando el libro de Santiago. Así que acompáñenme por favor al capítulo 1 de Santiago, y vamos a leer versículos 16 al 18. Dice la palabra del Señor, dice esto: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tanto amor, Señor, que hemos recibido parte tuya, tanta paciencia que has tenido con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu bondad nos cautivó, Señor, y nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero y mostraste tu bondad y benignidad que nos guió a un verdadero arrepentimiento. Y te damos gracias porque podemos aprender más acerca de esto, Señor, en el libro de Santiago. En el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, te suplicamos que nos guíes y nos enseñes y nos transformes, en el nombre de Jesús. Amén. Es frecuente que nosotros estamos acostumbrados a etiquetar a las cosas o a las personas. Estamos acostumbrados a marcar a las personas, como les digo, a marcar, inclusive como estamos acostumbrados a marcar a las personas y pensar de ellas, pues también estamos acostumbrados a pensar de Dios. Ayer me decía una señora, hermana en Cristo, me decía que cuando su hija estuvo muy grave, ella oraba diciéndole: y no se te ocurra quitármela. Tú no tienes por qué quitármela porque tú me la dices. O sea, pero decía, lo hacía con una convicción, me decía, me platicaba ella. Yo lo hacía con una convicción, hablándole a Dios, que por ningún motivo se le fuera a ocurrir quitársela, que porque Él se la había dado, y que obviamente que ella, ya como hija de Dios, tenía derecho a conservar a su hija. Y nada de, y ni me salgas con que se haga tu voluntad, porque no voy a orar eso. Voy a orar simplemente que tú no me quites a mi hija. Entonces, me estaba platicando esta experiencia que tuvo, y yo estaba nada más escuchando, por supuesto, pero qué fácil es tomar posturas como esta. Qué fácil es pensar que estamos tratando con alguien igual a nosotros, ¿sí? Alguien igual a nosotros, y no solo eso, sino alguien que tiene la obligación de someterse a nuestros deseos. O sea, qué fácil es eso. De veras, les digo, no di nada porque estaba muy entusiasmada, de hecho, porque me acaba de entrar a una nueva congregación esta persona y me decía que eso era lo que esperaba, eso era lo que buscaba. Y dice, en enero, lo primero que nos compartió el pastor es que ya este año es, Dios ya le dijo que este año es el año de las llaves, que van a abrir todas las puertas que estaban cerradas todos los años de tu vida, y este año es. Y dice, y entonces, pues obviamente ahí era para el que las arrebatara, y obviamente yo corrí con todas las mujeres que estábamos ahí, corrimos al frente a arrebatar las llaves para poder abrir, porque estamos seguros y ya le estamos reclamando, ya estamos diciendo. Llegué y platiqué un poquito de esto con mi chula y me dice: ¿no te acuerdas que a mí ya me dio, yo arrebaté las llaves también hace hace como 10 años, 8 o 10 años, en Puebla. En Puebla también, en un congreso, estaba esta Cindy Jacobs. Y Cindy Jacobs, mi chula, fue a ese congreso. Y Cindy Jacobs dijo esto, ¿verdad? Este es el año de las llaves, y el Señor ha te ha dado las llaves. ¿Y quién quiere? Y dice mi chula, yo fui la primera que me paré y fui, corrí y arrebaté las llaves. Y bueno, la cosa es que nosotros, como les digo, tenemos, o sea, dice mi chula, pero es que ya las entregó hace 8 o 10 años las llaves, como ahorita las anda entregando otra vez. Entonces yo sé que a lo mejor tiene muchísimas, obviamente el Señor puede abrir todas las puertas toda la vida y Él puede cerrar todas las puertas toda la vida, eso es un hecho, pero es muy fácil, como les digo, etiquetar a Dios, como me decía esta persona ayer, que ella bajo ninguna circunstancia Dios le iba a quitar a su hija, y la prueba está en que está viva. En el libro de Santiago, cuando nos habla ahí lo que hemos estado aprendiendo en este capítulo 1, porque es un libro que nos habla de las pruebas y nos dice que hay que tener por sumo gozo cuando nos encontremos en ellas. Es un libro de una vida muy práctica. El libro de Santiago es un libro muy práctico de la vida cristiana. Sin embargo, inclusive muchos comentaristas dicen que no hay nada de teología y no hay nada de doctrina en este libro de Santiago. Sin embargo, pues podemos ver que aquí habla en el versículo 5 que Dios es la fuente de toda sabiduría. Entonces, pues esa es una doctrina, doctrina de que Dios es el único verdaderamente dueño de toda la sabiduría. Luego también habla ahí en el versículo 13, pues que Dios no tienta a nadie. Entonces habla acerca de la pureza, ¿sí?, y de la santidad de Dios, porque Dios ni tienta a nadie, ni puede ser tentado tampoco. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, sí son principios doctrinales. Y les digo que ahorita estamos viendo otra parte también doctrinal en este pasaje que estamos viendo. Dice la palabra en el versículo 16, amados, hermanos míos, no se equivoquen. Nos acaba de hablar, acuérdense que lo que vimos la semana pasada fue acerca de la tentación, y hablamos de cómo la prueba puede ser una tentación. La prueba es una prueba parte de Dios, pero Dios, el diablo puede usarla como tentación también. Y a veces tenemos las dos cosas en un punto, ¿sí? Y entonces dice, amados hermanos míos, no se equivoquen. Porque lo dice con respecto, obviamente, a lo anterior, de que no andemos diciendo que Dios es el que nos está haciendo dando la tentación o nos está dando algo malo. Y entonces nos dice y nos va a hablar de algunas cosas. Lo primero que vamos a ver es que nos habla del carácter de Dios, porque ahí nos dice, versículo 17, toda buena dádiva, todo buen regalo, todo lo bueno, todo don perfecto, todo lo perfecto desciende de Dios. Todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo perfecto desciende de Dios. Y luego dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo tres cosas. Número uno, que todo lo bueno proviene de Dios. Número dos, que todo lo perfecto proviene de Dios. Y número tres, que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y ese es un punto doctrinal, de hecho, muy importante. Dios no cambia, nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es siempre, siempre el mismo, no cambia. Nuestra perspectiva de Dios puede cambiar, ¿sí? Nuestra perspectiva de Dios puede cambiar. Pero Dios no cambia. Dios no cambia, ¿sí? Ahorita estamos, les decía yo que bendito Dios, gracias a Dios, que ya René, gracias a Dios, iba mejor. Se acuerda de René Soto, que hemos estado orando por este chico, 19 años también, sigue internado. Le volvió la fiebre otra vez, hace 2-3 días, o sea, otra vez estamos como al principio. Entonces, por eso podemos decir que Dios no está respondiendo a nuestra oración. Por eso podemos interpretar que Dios es malo. Por eso podemos interpretar que Dios no le ha concedido la fe para poder ver su sanidad. Por eso podemos considerar que que Dios está siendo injusto con este muchacho y con la familia que es nuevecita en las cosas de Dios. Por eso podemos, o sea, todas las cosas que estoy diciendo ahorita podemos interpretarlas así. Pero la realidad de las cosas es que no son así. ¿Sí? Podemos pensar muchas cosas. ¿Sí? Me habla a la 1-2 de la mañana Ramiro, que Yoli está muy malas condiciones, y le digo, mira, haz esto, y si no responde tienes que, porque estuvo todo el día ayer mala. Le digo, si no, necesita hospitalizarse, o sea, necesita hidratarse, porque está deshidratada, por lo que me está diciendo. Ni batallaron, ya se fueron en ese momento a hidratar, ya los vi en las mañanas, gracias a Dios ya la hidrataron, ya salió del hospital en la mañana, gracias a Dios ya está en mejores condiciones. Ayer también Vladimir estuvo todo tirado, y también igual mi suegro ahorita está tirado, o sea, ahorita es un montón de enfermedad. La cosa es que todos, y de hecho casi todos tienen prácticamente los mismos síntomas. De hecho, la abuelita también de Vladimir, que es una persona de 80 y tantos años de edad, también estuvo, se enfermó hoy, hoy la vi en el consultorio. La esposa de Vladimir también la vi hoy en el consultorio. O sea que hay un montón de cosas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver en medio de todas estas cosas? No nos equivoquemos, nada de esto proviene de Dios. Nada de esto proviene de Dios, en el sentido de que Dios solamente es el que da lo bueno. Dios solamente da aquello perfecto, ¿sí? En Salmo 34, versículo 8, Salmo 34, verso 8, dice la palabra: gusten y vean que Dios es bueno. Prueben a Dios y vean qué bueno es. ¿Sí? Dichoso el hombre que confía en Él. Necesitamos probar a Dios en el sentido de dejarlo que maneje nuestras vidas, en el sentido de conocerlo, cómo puede, cómo toma el control de nuestras vidas, para que en realidad podemos llegar al punto de nuestra confianza total en Él. ¿Sí? Necesitamos realmente tener una convicción profunda de quién es Dios, y eso solamente lo logra la palabra de Dios implantada en nosotros, para que cuando tengamos las circunstancias adversas no actuemos en la carne, aunque seamos cristianos. Porque las reacciones de un cristiano y de un no cristiano tienen que ser diferentes. Porque no somos iguales. No somos iguales, ¿sí? La gente del mundo puede quejarse con Dios, la gente del mundo puede pelearse con Dios, pero nosotros no tenemos nada que hacer. Porque sabemos, según Isaías 55... que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, que sus caminos, su manera de hacer las cosas es muy diferente a nuestra manera de hacer las cosas. O como dice Romanos 11:33, que inescrutables e insondables son sus caminos. Así son. O sea, no tenemos ni tantita posibilidad de conocer la grandeza del pensamiento de Dios. ¿Sí? La grandeza del pensamiento, cuando Él nos deja ver a través de su palabra una pizca, es la que Él considera, obviamente, que estamos capaces, que estamos capacitados para retener y soportar, y con esta es suficiente para poder llevarnos hasta su presencia al final de los tiempos y estar ahí con Él por toda la eternidad. Hoy estuve hablando con una persona que tiene un doctorado, que tiene muchos estudios, muy intelectual, budista, y estuve hablando en la mañana, y es hija de un escritor que algunas veces a lo mejor lo he mencionado, un escritor amigo que es premio nacional de cuento, de teatro, de poesía, es un cuate que tiene libros publicados y todo, y es su hija, y de hecho fueron los dos, pero ella entró sola. La cosa es que estaba yo hablando con ella acerca de, o sea, tratando de inducirle para hablarle del Señor, porque algunas veces, siempre aprovecho cuando y algunas veces le he compartido algo, pero la cosa es que dice ella dijo, cuando empecé yo a hablarle acerca cómo el mundo está así en caos y todo eso, dice todo está aquí, todo está en nuestra mente, en mis meditaciones como budista, en mi esto me encuentro en el estado total de paz y todo eso. Pero dice, pero después me dice, y bueno, y claro que sí me ha ayudado mucho también todos los 5 o 6 años que tengo de terapia psicológica. O sea, tiene budismo, tiene terapia psicológica, tiene todas las cosas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no va a poder encontrar en su Buda, no va a encontrarlo ni en el psicólogo, lo que solo Dios puede darle. ¿Sí? No lo va a encontrar, no lo va a encontrar. ¿Sí? Su padre ha sido ateo toda su vida, ella también ateo. De hecho, el budista en sí es un ateo, es una persona atea, es una persona que no cree en Dios, cree en sí mismo y cree que va a estar renovándose y va a estar al rato teniendo 20,000 vidas y va a estar reencarnándose hasta que sea perfecto, ¿no? Y bueno, es un ateo disfrazado, pero más piensa en sí mismo. Pero qué terrible llegar a ese vacío. Y le dije, ¿sabes qué? Dame un USB, te voy a pasar unas cosas para que escuches. Sí, cómo no, le interesó y este... Y bueno, le quedé de mandarle porque no traía el USB, pero le quedé de mandar por correo algo. Estas personas pueden decir que Dios no existe porque están desilusionadas de Dios. Esta persona estuvo viviendo años con una persona que pensaba que era su pareja para toda la vida y de repente se da cuenta que la cambió. Esta persona tenía una enfermedad. Yo la conocí a esta persona con la que estoy hablando desde que era una niña. La conocí cuando yo tenía 18 años, imagínense, tengo 50. Y la cosa es que esta persona estuvo con cuando pasa esta situación emocional, coincide con una enfermedad física. Y esa enfermedad física, ahorita tenía yo 3 años que no platicaba con ella, y ahorita me enseñó un expediente, me llevó y me dice, es un expediente, y me enseña que tiene todas las enfermedades del mundo. Tiene un expediente con especialistas que está viendo en Monterrey y todo eso, y viene ahí todas las enfermedades más raras y extrañas, habidas y por haber, físicas, ¿sí?, degenerativas, y ella es una persona de 30 y tantos años. Entonces, pero todo, ya ha pasado cirugías, de hecho ya perdió la posibilidad de ser mamá, por la cuestión también de las cirugías y todo que ha llevado, pero la cuestión es que tiene una serie de enfermedades que no le encuentran qué. De hecho, el doctor que la está tratando, con todo el expediente que me enseñó, ni siquiera tiene el doctor, la tiene tratando 1.5 meses de una enfermedad, y le dije, oye, pero esta enfermedad tú no la tienes, porque para que tengas esta enfermedad tienes que tener este análisis positivo. Y me dice ella, bueno, el doctor me dijo, aunque salga negativo, yo no le creo en los análisis, tú tienes que tener esa enfermedad. Fíjense nada más, ¿sí me explico? O sea, pero la cosa es que una persona así, les voy a decir una cosa, confía ciegamente en lo que ve. Pero nosotros tenemos un Dios bueno, un Dios tan bueno es, que ahorita continúa diciendo ahí la palabra, que tan bueno es que nos hizo a nosotros nacer de nuevo por su palabra, ¿sí? Es tan bueno que llegó a hacer eso, ¿sí? Entonces, En el Salmo 34:8 dice, nomás prueba tantito, deja que entre tu vida y vas a ver, de veras, vas a ver cómo vas a terminar confiando en Él. En el Salmo 85, verso 12, hablando acerca de la bondad de nuestro Señor, Salmo 85, verso 12, dice, el Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Siempre el Señor va a dar el bien. Cuando dice aquí que también es el dador de todo lo bueno, pero también de todo don perfecto, déjeme decir eso también, que vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y en Romanos 12:2 nos dice, no se conformen, ya no piensen como piensa la gente de esta época, ya no piensen como piensa la gente del mundo, ¿sí? Romanos 12, verso 2, ¿sí? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál sea la buena voluntad, agradable voluntad y perfecta voluntad de Dios. Fíjense que nos habla lo mismo que nos dice Salmo 34, nos dice, gustad y ver qué bueno es el Señor. Y aquí nos dice, ¿para qué? Comprueben, para que gusten y para que se den cuenta que su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para ti y para mí siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Tenemos dos cosas, ahí dice que es buena y es perfecta. Y aquí dice en Santiago que todo don, toda dádiva, ¿sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo lo bueno y todo lo perfecto provienen de Dios. Bueno se refiere no solo a las cuestiones buenas, materiales que podemos recibir, sino también a toda la perfecta voluntad que Dios manifiesta en nuestras vidas. Siempre va a ser perfecta. Romanos, acuérdense que Romanos 8 nos dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aun cuando nosotros estamos viviendo cosas que son difíciles de pasar, como las pruebas que nos está acaba de hablar Santiago, nos ha estado hablando de pruebas, aun pasando situaciones muy difíciles, nosotros tenemos una certeza que esto proviene de la buena voluntad de mi Dios y de la perfecta voluntad de mi Dios. Yo no lo entiendo, pero su decisión para con respecto a mí es perfecta. Yo no entiendo que esté pasando por un túnel oscuro, pero su decisión, su voluntad es agradable, buena y perfecta, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Él, ¿sí? Pero dice ahí que no pensemos ya como pensábamos antes, que ahora pensemos con una manera renovada. ¿Sí me explico? O sea, necesitamos esta renovación de nuestro entendimiento para que podamos gustar la benignidad de Dios en medio de un cáncer, gustar la benignidad de Dios en medio de una dificultad económica, gustar la benignidad de Dios en medio de una situación de amenaza sobre cualquier situación en nuestras vidas o los seres más próximos y queridos a nosotros. No podemos gustar la benignidad de Dios si no tenemos renovado el entendimiento. No podemos, ¿sí? Yo me acuerdo que el único día que le reclamé algo a Dios y que le grité hasta la despedida fue cuando, ya lo he platicado también, una vez que resucité, o sea, que le di resucitación a un hombre y estaba muerto y volvió a la vida. Y al rato otra vez volvió a morir y me puse a gritarle de cosas, ¿por qué me lo quitas? Pero yo no conocía de Dios nada. Eso fue muchísimos años antes de conocer al Señor. Pero cuando oigo, como me dice ayer esta persona, que es cristiana, que tiene años de cristiana, y que te dice, tú no me lo vas a quitar, claro que no, y ni creas que te voy a decir que se va a hacer tu voluntad, se va a hacer la mía. O sea, ¿quiénes somos nosotros para hablarle así a Dios, por favor? ¿Saben de qué es producto esto? De no conocer a Dios. ¿Sí me explico? De no conocer, no es un igual a nosotros. O sea, es cierto, su benignidad me trae gozo, su benignidad me llena de amor, y por supuesto que el amor repercute hacia Él también. ¿Por qué lo amamos a Él? Porque Él nos amó primero, así dice Primera de Juan, ¿no? Sí. Pero es cierto, o sea, no estoy diciendo que la vida cristiana va a ser siempre una tragedia, no es cierto, pero la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción. O sea, nuestro gozo aquí en la tierra es que Él esté con nosotros. Ese es nuestro gozo. No está en las cosas materiales, no está en los escalones que voy subiendo, no está en los puestos que pueda lograr, no está en tener una iglesia de 35,000 gentes, no está en eso. El gozo está en que Él es mi Padre y que yo soy su Hijo. Ese es mi gozo, ¿sí? Ese debe de ser nuestro gozo. La intimidad de relación que Él nos ha concedido, ¿sí? Él es el que nos da lo bueno, Él es el que nos da lo perfecto. Y otra cosa más que nos dice ese verso, Él nunca cambia. Él nunca cambia. Y nos está diciendo ahí en Santiago, nos está dando un ejemplo de las estrellas. Nos está diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Cuando habla del Padre de las luces se refiere al Padre de las estrellas que están en el cosmos, ¿sí? De las luces se refiere a las estrellas, es el Padre de las luces, y dice, con respecto a Él, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. En el día nosotros no podemos ver las estrellas. En el día nosotros no vemos la luna. Bueno, a veces sí se ve un pedazo de luna por ahí, pero en el día no la vemos porque la estrella no tiene luz propia. Y cuando la vemos es cuando está reflejando las condiciones óptimas de que pueda reflejar esa luz. La luna lo mismo, reflejan luz, entonces tienen variación de iluminación. Las estrellas y la luna tienen variación de iluminación, por eso aquí nos dice, dándonos el ejemplo, Él es el Padre de las estrellas, sin embargo en Él no hay cambio, ni sombra de variación. O sea, ni tantito así cambia. Siempre es el mismo, es inmutable, inmutable, ¿sí? Y les digo, esa es una doctrina esencial de la soberanía de Dios. Dios no cambia, Dios no cambia. Siempre es bueno, siempre su voluntad va a ser agradable y perfecta y buena. Y todo eso es para con nosotros, ¿sí? Sus hijos. Entonces, en Malaquías 3, verso 6, Malaquías 3, Malaquías 3, verso 6, me es de veras, me es difícil no hablar a veces cuando estoy escuchando cosas como la que escuché ayer, pero no quiero tampoco ser estorbo ni estar haciendo mucho, pero por cierto que el lunes se presentó por ahí en el consultorio porque le mandé llamar a aquella persona, les decía que alguien que se fue a los chicles, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que se había ido a los chicles? Y se presentó el lunes ahí, gracias a Dios, y le dije, qué bueno, te agradezco mucho que hayas venido. No quiero entrar en cuestiones de conversación particularmente respecto, porque me decía cuál es la cosa que era muy importante. Mira, lo muy importante es que después de que me dijiste dónde estabas, al día siguiente yo investigué dónde era que era y escuché a este hombre. Y escuché esto, y tú sabes de esto porque tú estuviste ahí. Entonces tú sabes lo de los chicles, tú sabes esto. Y la cuestión es que es una persona que menosprecia la palabra. Dice que la gente no necesita saber esto, necesita ver poder. Y esto de los chicles, y esto de él, y de él, y de él, y de su unción, y de su poder, y todo. Y te voy a decir una cosa. Te digo esto porque inmediatamente, yo lo empecé a escuchar, inmediatamente discerní que es una persona que no es un siervo de Dios. Y aquí dice en Mateo 23 o Mateo 24, dice que cuando alguien, que cuando a Jesús le preguntaron que cuáles iban a ser sus señales en los últimos tiempos, cuáles iban a ser las señales en los últimos tiempos de acerca de su venida, ¿sí? Y entonces le preguntan esto en Mateo 24 y dice, versículo 4, Jesús lo primero que les dijo es, cuídense que nadie los engañe. Mateo 24, verso 4, cuídense que nadie los engañe. Fue lo primero que les dijo. Y luego les dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre. Y ustedes saben también la otra escritura donde dice que muchos llegarán delante de Jesús y dirán, en tu nombre hicimos esto. O sea, son gente que, de alguna manera, utilizando el nombre, ¿sí?, manifestaron prodigios, señales, ¿sí? ¿Y eso qué? Jesús dice, yo le voy a decir, quítate de aquí, yo así no te conozco, hacedor de maldad. Hacedor de maldad. O sea, el que una persona manifieste en una reunión el montón de demonios ahí revolcándose, haciendo un show, porque no es otra cosa más que puro show. O sea, echar fuera un demonio en una persona sin que conozca la verdad de la cruz, no es nada. O sea, es alborotarlo, hacer un show nada más, pero si la persona no se convierte, no sirvió de nada. Esa liberación que se hizo en una semana está con siete peores que salió. O sea, nada que ver. Pero la cosa es que sí va a haber gente, y también ahí dice en ese capítulo de Mateo 24, dice que Satanás también hace prodigios y hace milagros. Entonces, que una persona utilice esto como credencial para promover su ministerio, no es garantía de que es una obra de Dios. No es garantía, y menos cuando una persona desprecia la palabra como lo hizo este hombre públicamente por la radio. Sí. Ya haciendo a un lado todo lo de los chicles y haciendo a un lado todo lo que está diciendo, simplemente el hecho de menospreciar la palabra y decir que esto nada que ver, la gente lo que quiere ver es poder y lo que quiere ver es gozo y lo que quiere ver es nada que ver. O sea, entonces yo le dije esto y le digo, ¿sabes qué? Es mi deber porque he estado orando, he tenido una carga y estoy orando por ustedes y todo. No es, no te digo esto para que regreses, no, para que regreses al Señor, a la verdad, a la palabra. Y si quieres te puedo recomendar 2-3 lugares que hay que te quedan cerca de la casa o otro, pero la verdad es que eso, este no es, y se acabó. Y y ni siquiera él no me contestó, de hecho, no me agradeció, ¿no?, al haberle dicho. Simplemente ora a Dios, discierne, abre los ojos. ¿Sabes el mayor, lo que más me pegó aquí es, ¿dónde están los 10 meses que estuvieron escuchando palabras? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está? No que se hayan ido, eso no. Porque no, mientras no te vayas del Señor, mira, no me importa que estés donde estés, mientras no estés del Señor, pero el diablo te está agarrando y te está teniendo una red y te está metiendo para ahorcarte y ahogarte y meterte otra vez en el lodo, eso sí es terrible, porque eres mi hermano y me duele, ¿sí? Porque es mi fruto en tu vida. Entonces, pero bueno, ya lo bendije y oré y bueno, Dios sabe qué va a pasar. Pero la cosa es esta, Dios no cambia. Dios no cambia. En Hebreos 13:7 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, siempre va a ser el mismo. Jesús siempre va a ser el mismo, porque Dios es el mismo. Dios no cambia, ¿sí? Dios no cambia. Ok, este es el carácter de Dios. Eso es lo que vemos en ese versículo, en el versículo 17. Una parte del carácter de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? De que Él sea bueno, de que Él sea perfecto al darnos, que Él sea inmutable. ¿Sabes cuál es el resultado? El resultado es que tú y yo podemos confiar en Él. Entonces, el carácter de Dios lo hace confiable. Confiable, ¿sí? Esas características lo hacen confiable de mi parte hacia Él, porque sé que Él es el único en que puedo totalmente volcar mi confianza. La segunda cosa que vemos ahí es en el versículo 18. Dice, Él, de su voluntad, Él, de su voluntad, o sea, Él toma una decisión y después de tomar una decisión, toma una acción a esa decisión, ¿sí? De su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de Dios. Y tú y yo sabemos que no se refiere aquí al nacimiento físico. Se refiere a nosotros, los creyentes, porque este es un libro para creyentes, no es un libro para incrédulos, es un libro para los creyentes, nos hace nacer. Cuando tú estás oyendo la palabra, cuando tú estás escuchando la palabra, es cuando tienes la oportunidad, nada más en ese tiempo tienes la oportunidad de nacer de nuevo. De hecho, ya vimos el domingo, ¿se acuerdan que vimos Juan? Y en Juan vimos también esto. Digo, yo no hice que coincidieran los versículos, pero es casi lo mismo que nos está hablando también ahí en ese verso, ¿sí? Nos está diciendo que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Alguien salió aquí ese día, el domingo, y me dice, bueno, entonces, yo no fui la que nací al decirle, yo no le dije, pues al decir, con mi voluntad yo nací porque yo le dije que sí. Entonces eso no es así. O sea, es Él el que lo hace. ¿Sabe qué? ¿Cuándo nació esta cosa de que por lo que tú dices y por lo que tú confiesas y por toda esa cosa? ¿Sabe cuándo nació eso? Hubo un monje en el 4th century, se llamaba Pelagio. Era un monje, Pelagio. Y este cuate, en el 4th century, dijo que el hombre en esencia era bueno. Él no reconocía la naturaleza pecadora del hombre, decía que en esencia era bueno. Y que si el hombre se dedicaba voluntariamente a buscar a Dios, iba a lograr la salvación, ¿sí? Porque iba a convencer a Dios con su bondad de que lo estaba buscando de corazón. Eso es lo que dijo Pelagio. Esto se llama pelagianismo. Es una doctrina que existió, pelagianismo. Ahí no importaba que si Dios quería que nacieras o no quería que nacieras. Lo importante es que lo que tú quisieras era lo que se lograba. Eso dijo Pelagio. En el siglo XVI hubo gente, en 1600, hubo gente que dijo, no, lo que dijo Pelagio es muy atrevido. La verdad es que sí tenemos una esencia, una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, para que haya un nuevo nacimiento, para que una persona se vuelva cristiana, que nazca como cristiana, se necesitan dos cosas. Por un lado, que la persona voluntariamente busca a Dios, y por otro lado, la gracia de Dios que descienda sobre la persona. Se necesitan las dos cosas, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Esa es la segunda postura, y esto se llamó semi-pelagianismo, que es una doctrina más suavizada. De ahí nace lo que conocemos como arminianismo. En esa época, 1600, también salió un hombre llamado Arminio, y este crea una doctrina llamada arminianismo, que es la que normalmente se conoce, que en realidad todo es porque tú, con tu voluntad, y ya entonces la gracia cae sobre tu vida. Es una mezcla, es una similitud bastante cercana al semi-pelagianismo. Pero la verdad de las cosas es esta: el calvinismo, que es la otra doctrina de un hombre llamado Juan Calvino, que en este año cumple 500 años de haber nacido, este año cumple 500 años. Hace 500 años Juan Calvino dijo: nada de esto, nada de esto, nada de esto. El hombre nace simplemente porque Dios quiere, y Él lo hace todo de su soberana voluntad, derramó su gracia sobre nosotros. ¿Sí? Y es la verdad, con todo, vimos el domingo, ya no voy a poner tantos versos, porque hay muchísimos más versos que confirman esto. Es la voluntad de Dios, y aquí lo dice en un solo verso, lo podemos ver muy claramente. Él, de su buena voluntad, o sea, Dios tenía decidido ya que me iba a hacer nacer. ¿Cómo? Por la palabra de verdad, porque la palabra iba a llegar, ¿sí?, en unión con el Espíritu de Dios, para darme vida, y la fe me la iba a conceder, y la gracia me la iba a conceder, y al final de cuentas yo iba a ceder a su amor, ¿sí? O sea, es Él, si no fuera Él el que lo hiciera, déjenme decirles que entonces no tenemos un Dios soberano. Soberano, ¿saben qué significa? Total dominio, eso significa soberano, ¿sí? O es soberano Dios, o necesita de mi ayuda, ¿sí? Ahora, ya les he explicado algunas veces, ya hemos hablado, y no voy, es cosa de otro, harina de otro costal, dicen que la soberanía de Dios no quita la responsabilidad y la voluntad del hombre, ya lo hemos dicho otras veces, ¿sí? O sea, como quiera que sea, cuando una persona niega esto, el abrirse al nacimiento, el abrirse y derramar su corazón y sus pecados ahí, es porque tiene un corazón duro, ¿por causa de qué? Del pecado. Y como dice Juan 3:19, amó más las tinieblas que la luz, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, por eso, es una decisión que tomó la persona. Entonces no podemos culpar a Dios. De hecho, hay mucha gente cuando conoce el calvinismo y todo esto, dice: bueno, pero entonces, ¿qué caso tiene evangelizar a la gente? ¿Qué caso tiene decirle a la gente que necesitan conocer a Cristo? Porque al final de cuentas, los que ya Dios tenía destinados, como ya dice Romanos 8, pues esos son los que van a nacer, y esos son los que... Dije, sí, pero te olvidas que Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí me explico? Tenemos una ordenanza de parte de Dios de ir y proclamar su verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos todavía en el mundo que no saben que son de los predestinados, que no saben que son de los llamados, que no saben que han sido justificados en la cruz, y nos toca a nosotros. Nosotros tampoco sabemos, el único que lo sabe es Dios. Pero necesita, Él está usando, mejor dicho, no que necesite, pero está utilizando a ti y a mí como instrumentos de Él para ir tras esas personas. Y para eso necesitamos decírselo a todo mundo. Yo por eso estuve tratando de compartir con esta doctora atea y con su padre ateo. O sea, no importa que sea lo que sea, yo a veces pienso que estoy tocando piedra, pero la cosa es que a veces me ha tocado que después de años le cae el 20 a una persona, y bendito Dios, ¿no? Es como... como decía Sergio Rábago, que es pastor ahora en Altamira, decía Sergio Rábago: yo estuve 5 años yendo a la congregación cristiana, y hasta los 5 años me convertí. En la mañana empecé a leer un libro de un hombre, de un pastor, que después de, no sé, 30 años de pastor, se convirtió al Señor. O sea, estaba viendo, y la introducción del libro la escribe otro hombre, también siervo de Dios, que también se convirtió ya siendo pastor. O sea, que eran pastores y que se dieron cuenta que no eran nacidos de nuevo. O sea, eran pastores de seminario, eran pastores de escuela, eran pastores ni siquiera de vocación, porque dirías que es de vocación cuando Dios te está llamando a eso, sino que fueron pastores hechos. Y ya tenían una congregación, y la cuestión es que después de que sus vidas fueron transformadas y tocadas por el nuevo nacimiento que Dios les concedió, las iglesias tuvieron un florecimiento y otra cosa pasó en las congregaciones. O sea, se vio un fruto. Y de hecho, este libro que le estoy diciendo de este cuate es un libro así. Fue escrito en 1849, más o menos. O sea, usted dice, ¿pero cómo es posible? Sí es posible. De hecho, por eso está escrito ese libro, por testimonio, ¿me explico? Y dice, pues la verdad. O sea, pero qué bueno, ¿verdad? Reconocer como quiera después de 20 años. Lo más importante es que nacieron, ¿sí? En el tiempo de Dios, ¿sí? Y que por la palabra de Dios, a pesar de que le estaban dando, pero bueno, aquí les hizo mella por otros siervos, ¿no? Bueno, la cosa es esta, la cosa es que Dios tomó, dice ahí en el versículo 18, el de su propia voluntad. Dios decidió hacernos nacer por la palabra de Dios. Juan 15, verso 16. Juan 15, dice, no me eligieron ustedes a mí. O sea, no fueron ustedes los que por voluntad propia me aceptaron, me buscaron, me escogieron. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y yo los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Sí? Entonces, Él nos hace nacer de nuevo. 1 Corintios 1, verso 30. 1 Corintios 1, verso 30. Dice, hablando de Dios, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. Mas por Él, hablando de Dios, los versículos anteriores está hablando de Dios, ¿sí? Y dice, por la voluntad de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. No es por tu voluntad, es por voluntad de Dios que ustedes ya están en Cristo Jesús. ¿Quién qué? Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en su decisión que pasó al frente. No, gloríese en el Señor. Gloríese en quien lo escogió. ¿Sí me explico? O sea, es bien fácil en la vida creyente creer uno como creyente, creer que uno lo hizo. Porque es bien fácil gloriarse uno. Pero cuando nos gloriamos en que Dios nos ha escogido, ¿sí? Para derramar su gracia a través de la obra de la cruz en Cristo Jesús, para que en ella fuésemos justificados, para que por medio de ella fuésemos hechos santos, ¿sí? Fuéramos redimidos. Redención, dice ahí ese versículo, comprados. O sea, éramos hijos del diablo, pagó el precio con su sangre para librarnos de las cadenas del diablo y nos hizo libres, para ser libremente hijos de Él, ¿sí? Ok, nos hizo nacer por la palabra de verdad. En Jeremías les dije un pasaje que les digo que es básico este pasaje, Jeremías 31, verso 31 al 33. Jeremías 31, verso 31 al 33. Y en Ezequiel lo está confirmando, pero en Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Dios, vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hará un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Está hablando que el pueblo de Dios, aunque Dios ya tenía un pacto con ellos, el pueblo de Dios echó a perder el pacto. Pero ahora está hablando de un pacto que no van a poder echar a perder el pueblo de Dios. Está hablando de un nuevo pacto, ¿sí? Aunque fui yo marido para ellos, dice el Señor, pues lo echaron a perder. Pero, dice, pero este nuevo pacto, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios, les daré mi ley, mis órdenes, mis deseos, mis ordenanzas, les daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sí. Y les dije, insistí y subrayé que ese pacto ya no depende de nosotros. En el otro caso, el pacto anterior dependía de los dos, de Dios y de la fidelidad del pueblo, pero el pueblo lo echó a perder. En este pacto ya no depende de nosotros, depende únicamente de Dios, y es el pacto nuevo en el cual permanece hasta ahorita. Y dice en el 34, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta ellos, el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El nuevo pacto está basado en su misericordia, en su perdón para todos nuestros pecados. En eso está basado el nuevo pacto, ¿sí? En que hemos sido perdonados. Entonces, es una sola parte de los dos que establecen un pacto, es una sola parte. Ajá, es una sola parte. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 22, 36 del 22 en adelante, dice: por tanto, dile a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Sí? No lo hago, o sea, Dios no lo hace por nosotros, lo hace por causa de su santo nombre, porque Él, cuando apareció y se dejó ver al mundo, dice que escogió un pueblo para sí mismo, ¿sí? Y él decidió, por el afecto de su voluntad, decidió que él iba a tener presencia en el mundo con un pueblo escogido por Dios, ¿sí? Y por el hecho de que él escogió y decidió tener presencia, por eso es que a ti y a mí nos ha escogido. No es por nosotros, no es por nuestras bondades, no es porque tengamos muchas cosas buenas, sino simplemente porque es por causa de su santo nombre que tiene que ser proclamado, ¿sí? El cual dice, ustedes profanaron, o sea, ustedes echaron a perder entre las naciones a donde habían llegado. Versículo 23, santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Dios, dice el Señor. ¿Cuándo? Cuando yo sea santificado en ustedes, delante de las demás personas del mundo. Cuando el Señor manifiesta su presencia en nuestras vidas, ¿sí? Entonces Él es santificado delante de la gente, ¿sí? Santificado delante de la gente. Al final de cuentas, ¿quién lleva la gloria? ¿Nosotros? No, Él. Pero Él en nosotros es su gloria, en nosotros ha puesto su gloria, su manifiesta presencia. Dice versículo 24, yo los tomaré de las naciones y los recogeré de toda la tierra y los traeré a su país, esparciré sobre ustedes agua limpia. Primero nos toma, dice versículo 24, yo voy a cubrirlos con agua limpia y serán limpiados, ¿de qué? De toda su inmundicia y de todos sus ídolos, yo los limpiaré. Entonces primero nos llama, luego nos limpia, ajá, ¿y qué otra cosa hace? Nos da un corazón nuevo y además pone un espíritu dentro de nosotros y quitará de nuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y yo haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Okay. Entonces, esto es el nuevo pacto, ¿sí? En Efesios 2, versículos 4 y 5, que es un verso que hemos visto mucho, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son ustedes salvos. Eso es, eso que dice ahí es lo que acabamos de leer en Ezequiel. Eso que dice ahí es lo que acabamos de leer en Jeremías, ¿sí? Por gracia ustedes son salvos, ¿sí? Es el cumplimiento de esas profecías, ¿sí? Primera de Pedro 1, verso 3. Primera de Pedro 1, verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Versículo 23 del mismo capítulo 1: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, versículo 25: la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Entonces, a través de su palabra nos ha hecho nacer, a través de su Espíritu nos ha hecho ser sus hijos, ¿sí? Nos ha dado el Espíritu de adopción para que seamos hijos de Él, ¿ok? Ahora, ¿para qué lo hizo? O sea, ¿cuál es el propósito? Ya vimos ahí en el 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. Estamos en Santiago otra vez. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas, los primeros de sus criaturas, los primeros. O sea que hay muchísima gente todavía, pero somos los primeros. Obviamente aquí le está hablando Santiago a los cristianos de esa época, eran los primeros, ¿sí? Ustedes saben que la iglesia en sí, propiamente dicho, nació a partir de Hechos, ¿se acuerdan? En Antioquía. A partir de ahí realmente nace, a partir de Pentecostés empieza, pero ya se les llama cristianos en Antioquía. Pero el hecho es de que eran los primeros cristianos, ¿sí? Pero quedan muchos. Y nosotros, obviamente, para eso nos llamó, para ser de ellos, de sus criaturas, de los de Él, de los... Esto no es para todos. O sea, esto no es para todo el mundo. Acuérdense que Jesucristo fue muy, muy selectivo cuando estaba orando en Juan 17. ¿Se acuerdan de eso? No oro por el mundo. Oro por los que del mundo me has dado, me diste, ¿sí? Es por los que ora Jesús. Y uno dice: ¿pero por qué? Porque Él es Dios y puede hacerlo. Él es soberano, ¿sí? En Efesios 1, versículo 4 al 7, en Efesios 1, dice, Efesios 1, verso 4, dice: según nos escogió como criatura, como los suyos, como Él, como los suyos, nos escogió, ¿qué? En Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. Hay un propósito en ser criaturas de Él. El propósito es que seamos criaturas, pero que seamos criaturas que reflejen la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Lo único que se menciona en toda la Biblia, tres veces: santo, santo, santo. Es la esencia de la naturaleza de Dios. No se dice en ninguna parte de la Biblia: Dios es amor, 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 justicia, 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 bondad, bondad, bondad. Sí son atributos de Dios, pero la esencia de nuestro Dios es santo. Y como su esencia es santo, Él ha derivado esa esencia en nosotros también por su Espíritu y por cambiarnos y por hacernos nacer de nuevo. Y para eso nos llama, para ser santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el Verbo. Otra vez, volvemos a lo mismo que habíamos hablado de Juan, ¿sí? ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad, el puro amor a su santo nombre, como ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Nada más es por Él, porque Él lo decidió así. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de Él, de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en la cual nos aceptó, en esa gracia nos aceptó en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, pago por nuestra libertad. Redención es pago para libertar. ¿Sí? Nos compra, redención es comprarnos, nos compró por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Según las riquezas de su gracia. Y en Romanos 8, en Romanos 8, verso 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Para que Jesús fuera el primero de muchos hermanos. O sea, Él es nuestro hermano mayor. Y como Él es nuestro hermano mayor, nos escogió para ser santos y sin mancha. ¿Y por qué? Porque somos hechos ¿a qué? Fuimos llamados a ser ¿qué? Hechos a imagen y semejanza de Cristo. Fíjense la medida que nos ha puesto el Señor. Ahora, tú dices, bueno, wow, para cuando yo le llegue a la imagen y semejanza de Cristo va a pasar un buen rato. O sea, es que tú no lo vas a hacer. Esa es la buena noticia. O sea, no vas a hacerlo tú, va a ser su gracia. Su gracia es su poder que se perfecciona en lo que tú no puedes, en tu debilidad. Pero es que yo no sé cómo cambiar, pero Él sí sabe. Y si Él te escogió, Él te va a llevar hasta el final. O sea, despreocúpate. Él va a cumplir. Él es perfecto, Él no cambia, Él no te va a soltar. ¿Sí? Si Él te llamó, Él te equipa. ¿Sí? Él te equipa. Yo tenía a lo mejor 5 años sin predicar. Y yo he visto la gracia de Dios. O sea, yo duré 5 años sin predicar. Y antes predicaba más seguido. Y de repente yo no. Y me sentí muy incompetente. De hecho, siempre me sentí incompetente. De hecho, me dicen mis hijos: ¿cómo, papá, tú tienes alguna vez? Yo tengo mucho. Tengo mucho. Pero la cuestión es precisamente eso: me ayuda mucho el no sentirme que soy capaz. Porque si me sintiera capaz, estoy seguro que la voy a regar. O sea, de hecho, ya he visto algunas veces, cuando bajo algunas circunstancias, por algunas personas aquí o lo que sea, trato de modificar el ritmo que lleva el Espíritu Santo. Y yo trato, y empiezo a yo notar choque en mí mismo y me siento mal. Luego, a veces pasa que en la tarde está, ¡bum!, perfecta la... De hecho, Enrique dice, casi la mayoría de las veces en la tarde está mucho, porque Enrique oye las 2 veces. Dice, casi en la tarde, casi que ¡pum!, así. Pero les digo, no puedo hacerlo yo, me explico. Es Dios, es su gracia, es Él. ¿Sí? Bendito Dios, qué bueno que así sea. Él nos escogió para ser los primeros de sus criaturas. ¿Sí? Entonces, esto dice esos versículos. Es demasiado, es muy bueno. Y los siguientes versos que nos está diciendo, que nos vamos a ver la siguiente ocasión, si Dios quiere, va a ser precisamente, ok, como ya ha sido escogido, como ya esto, entonces sí, entonces ya empieza con que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, como ya eres, entonces sí ya te puedo decir, cuidado con esto, porque nos está llevando a la estatura del varón perfecto. Filipenses 1:6 así dice, que Él empezó en nosotros la buena obra, y Él se compromete a terminarla en el día de Jesucristo. No dice que Él te va a exigir que tú lo hagas. Él dice que Él se compromete. ¿Con qué? Con su gracia. ¿Ok? Con su gracia soberana, con su gracia abundante. ¿Ok? Bueno, pues, agradecemos a Dios por esto. Y que Dios nos ayude a valorar quién es Él. Que esto forme una perspectiva fresca de Él en nosotros, para que por su palabra y por su espíritu realmente podamos nosotros en cualquier circunstancia estar pero enfocados con mucha más claridad, ¿sí?, de la que a veces tenemos así brumas de conocimiento del Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios de sabiduría, tú eres un Dios que tiene todo el conocimiento y que tiene todo el poder, pero también es un Dios que tiene toda la gracia para nosotros. Padre, te damos gracias por habernos hecho nacer por tu palabra de verdad. Te damos gracias que eres un Dios que tiene todo lo bueno y todo lo perfecto para nosotros, sus hijos. Te damos gracias porque tú estás transformándonos a la imagen de tu Hijo. Es un proceso, lo sabemos. Señor, adelante, sigue haciéndolo, Señor. Padre, ayúdanos a valorar y a reconocer que tú eres totalmente confiable, que tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos, y que nuestra fortaleza eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser luz delante del mundo y también a proclamar delante del mundo el Evangelio por tu palabra de verdad y con nuestro testimonio. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a tu iglesia, Señor, esta noche. Te doy gracias porque tú fuiste el que nos trajiste a ser parte de la iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo. No fuimos nosotros. Y Padre, gracias, Señor, que nos has concedido la salvación.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.